La semana pasada se celebraba el Día Mundial del Esperanto y claro, es algo que conocemos en Ahora Radio, que lo hemos hablado alguna que otra vez, pero que realmente no llega tanto a la sociedad. No está la sociedad tan enterada de qué es esto del Esperanto o qué intenciones tiene este idioma, ¿no? que se ha creado para unir a todos los pueblos del mundo. Creo que es una de las ideas o de los conceptos más curiosos que he podido ver en los últimos años. Para hablar del Esperanto, vamos a contar enseguida, vamos a charlar con él, lo vamos a ir saludando con Vicente Manzano, profesor de la Universidad de Sevilla y además también forma parte de la Federación Española del Esperanto. Vicente, ¿qué tal? Bienvenido a los micrófonos de Ahora Radio, ¿cómo estás?
Pues muy bien, buenos días, saluton, como se dice en Esperanto. Es un placer estar aquí con vosotros.
Esto, yo recibía un correo electrónico que nos mandabais vosotros desde la propia federación, ¿no? En la que hablaba del artículo 2 de la Declaración de los Derechos Humanos, que establece claramente que todos los derechos y libertades establecidos en esta declaración son aplicables por igual a todas las personas, sin distinción de alguna raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Esto en sí mismo condena claramente la negación de los derechos lingüísticos humanos a pueblos, grupos, etnias y comunidades pequeñas, débiles y políticamente influyentes, y afirma positivamente la necesidad de combatir la discriminación lingüística. ¿Tenemos eso? ¿Existe a grandes rasgos la discriminación lingüística, Vicente?
Bueno, existe a grandes rasgos y a pequeños rasgos, es decir, a todos los niveles. El problema con la discriminación lingüística o con la falta de igualdad, se puede decir, o el desequilibrio lingüístico, es que es algo que está tan presente que no lo vemos. Hay una expresión que yo creo que conocemos casi todo el mundo, que los peces no son conscientes de que existe el agua, porque han nacido, mueren y viven en ese contexto, ¿no? Por lo general, las personas somos conscientes de muchos contrastes, pero no somos conscientes de lo importante que es el idioma materno, el idioma que hablamos en nuestro día a día. Últimamente, un poco, digamos, en España, los hispanohablantes, sentimos la presión del inglés y sentimos esa presión que hace que algunas personas casi se avergüenzan de haber nacido en España y no haber nacido en Estados Unidos, por ejemplo. Y eso aumenta la conciencia lingüística, pero por lo general no somos conscientes de lo importante que es el idioma en nuestra vida.
Esto de hacer un idioma para que lo hablaran todos los habitantes de la Tierra, ¿de dónde nace? ¿Qué es el Esperanto en sí?
Bueno, el Esperanto es una concreción de una tendencia, digamos, muy antigua, que es la tendencia a cuidarnos, a hacer que vivamos bien, a que tengamos bienestar, que es lo que hace que la sociedad haya llegado hasta el día de hoy, ¿no? Y que, lo mismo como decía el idioma, esa tendencia al cuidado, a cuidarnos, la necesidad de amar y de ser amados, es algo que no suele ser muy evidente, pero es lo más importante. Y digamos, ha habido muchos intentos a lo largo de la historia de construir un idioma que permita que todas las personas podamos comprendernos entre unas y otras, ¿no?
Sí.
Claro, digamos, hay dos tendencias. La habitual es que un idioma se impone a otros, que es lo que hizo España, por ejemplo, en Latinoamérica, lo que hace el inglés ahora mismo en el mundo, etcétera, lo que hace Francia, lo que ha hecho el francés en África y sigue haciéndolo. Hay una tendencia a dominar a otros estados, a otros pueblos, y a imponer el idioma, ¿no? Y eso tiene un lado positivo, que es que el idioma impuesto sirve para que las personas que tenían diferentes idiomas maternos se entiendan entre sí. Pero está claro que hay un trasfondo ahí de falta de equilibrio y de injusticia, ¿no? Que no es muy... es difícilmente aceptable. Hay otra tendencia que es, bueno, pues construyamos un idioma de tal manera que el idioma es de todo el mundo porque no es de nadie en concreto. De tal manera que dos personas que tienen diferentes idiomas maternos pueden utilizar ese idioma construido de una manera horizontal. Y esto, el Esperanto, fue uno de los intentos, no fue el primero, ni ha sido el último. Pero, qué duda cabe, es el más exitoso. Es un idioma que se habla, pues, prácticamente en todos los países del planeta. Lo que pasa es que no los encuentras con facilidad, salvo que ya estés dentro, ¿no?
Claro.
Y la idea nace a finales del 19, porque me preguntabas cuándo surgía.
¿Sí?
Nace a finales del 19 en Polonia. Lo empezó a maquinar un chaval, pues, que era judío y por lo tanto sabía en ese contexto lo que es sentirse oprimido. y que dominaba varios idiomas, el alemán, el polaco, el yiddish, el ruso, el latín, etcétera, y que veía que en la comunidad donde vivía la gente se peleaba, y él pensaba esto, mira, la gente se pelea porque no se conoce, claro. No se conoce porque no habla, y no habla porque no tiene un lenguaje común, y una comunidad no quiere aprender el idioma del otro. ¿Qué pasaría si tuviéramos un idioma que no es de nadie, etcétera, ¿no? Y así surge el Esperanto.
Curioso. Siempre he pensado que el día que avancemos de verdad como sociedad será el día en el que no tengamos barreras lingüísticas. Que no es perder nuestro idioma. Nuestro idioma es el que utilizamos habitualmente en nuestro día a día, en nuestro país, nuestra manera de hablar. No es perder nuestra idiosincrasia. Es crear un idioma para que todos podamos hablar cuando tengamos que hablar con gente que no es de nuestra misma lengua, ¿no? Es como lo que ahora mismo se está haciendo con el inglés prácticamente, ¿no? Cuando a lo mejor no tenemos que ir a Inglaterra o a Estados Unidos, ¿no? Vamos a Alemania los españoles, no sabemos alemán y hablamos en inglés. Sería un poco la historia que llevaría el Esperanto, pero que no fuese un idioma dominante de ninguno de las superpotencias, ¿no? De nuestro planeta. ¿Será ese el momento en el que la sociedad deje de mirarse como rivales y empiece a verse como iguales, en el momento que hablemos todos un mismo idioma?
A ver, no lo creo. Verás, es una idea muy bonita y es una de las ideas que me hizo a mí acercarme al Esperanto. Es decir, esa idea de fraternidad, de si al final somos todos iguales. Es decir, las personas nos levantamos en todos los países del planeta con los mismos desafíos, con las ganas de tirar para adelante, de que nos respeten, de respetar. Vivimos mejor en un entorno feliz donde el resto también lo es, que no al contrario. Somos iguales en todo el planeta. Pero muchas veces construimos imaginarios y los que vemos al resto como muy diferentes, incluso los minusvaloramos, ¿no? Sí. El día en que todo el mundo hable su idioma materno, que eso es una de las cosas más preciosas que nos puede ocurrir, es decir, que el idioma con el que hemos nacido, con el que nos hemos criado, sea un idioma digno, un idioma que nos permite garantizar que voy a tener éxito en mi vida. Y eso se está perdiendo a muchos niveles. Bueno, el día en que todo el mundo proteja su propio idioma y utilice un idioma horizontal, como es la propuesta del Esperanto, el Esperanto u otro, ¿sí? O sea, la gente que amamos el Esperanto amamos más a la humanidad que al Esperanto, es decir, que no es una secta o algo por el estilo, ¿sí? Pero el día en que las personas digan, oye, yo voy a respetar mi idioma, voy a fortalecer mi idioma porque es un parte del tesoro que yo tengo, y voy a intentar comunicarme en horizontal con el resto, no estar por encima de nadie y que nadie esté por encima mío. Claro. ¿Y por qué no? El Esperanto sirva para eso. Bueno, ese día será un día precioso si llega, pero no significa que ese día se acaben todos los problemas, es decir, que hay más problemas que ese.
Vicente, ¿qué tiene de especial el Esperanto y por qué te ha llamado Esperanto y no los otros intentos?
Verás, primero porque, bueno, como cualquier persona me voy por el camino fácil, y el Esperanto ya lo tiene fácil, es decir, el Esperanto tiene hablantes en todas partes, hay una producción cultural que yo no me lo podía imaginar, es decir, yo entré por otras razones, que si hay tiempo te las explico.
Sí, claro.
Pero a mí me cautivó después dos aspectos. Uno, la gente. Es decir, yo estar hablando con alguien de Japón, de China, de Sudáfrica, de Tanzania, de cualquier parte de Europa, de Oceanía, de Nueva Zelanda, Australia, etcétera. Yo estar hablando con alguien de Filipinas y que se me olvide el idioma que estamos utilizando y que ambas personas estamos utilizando el Esperanto, esa sensación no la he tenido con ningún idioma ni con el mío materno, que es el español. Es un idioma internacional en el sentido de que es un idioma usado por muchas naciones, por muchos estados, ¿no? Y que nos hermana con Latinoamérica, por ejemplo. Y es un idioma de éxito en el que muchas personas en todo el mundo lo aprenden. Bien, yo esa sensación no la he tenido con el español, que es más hablado que el Esperanto.
Curioso.
Pero es que además, oye, tú me presentaste como profesor de la universidad, yo investigo, yo soy profesor de psicología. Hago investigación sobre el comportamiento e hice una investigación en 4 continentes a políglotas con la condición de que todo el mundo hablara inglés, todo el mundo que yo entrevistaba hablaba Esperanto, pero ninguno tenía ni el Esperanto ni el inglés como idioma materno, es decir, que su idioma materno era uno tercero.
Sí.
Y todos coincidieron en lo mismo, es decir, todos decían que el Esperanto era el idioma que le había abierto las puertas del mundo.
Curioso, ¿eh?
No le había dado trabajo a nadie, en algunos casos eran profesores de inglés, con lo cual el inglés era el idioma que le había dado el trabajo, pero aquello que le permitía construir amistades horizontales, abrir puertas, escribir a gente desconocida y que le respondan, crear lazos profundos, eso había sido el esperanto.
Oye, Vicente, ¿y es difícil de aprender el esperanto?
Todo el mundo te va a decir que no, yo te digo que sí. Verás, el esperanto es un idioma. Es un idioma de verdad. Es un idioma con el que... Bueno, es un idioma que yo uso en casa. O sea, yo me enamoré de una coreana, Corea del Sur. Y afortunadamente la coreana se enamoró de mí también.
Claro.
Y en casa hablamos el esperanto. Y mi niña, Gabriela, ella ahora mismo tiene 9 años y ella da clases de esperanto. O sea, que ha asistido a talleres y explica la gramática. Es el idioma... Pues un idioma es eso que tú utilizas pues para decir te quiero, para decir déjame en paz, para decir dónde está la sal. Los sentimientos, las emociones, la cotidianidad se expresa a través de un idioma. Y eso lo haces porque te sale no solamente del cerebro, te sale del estómago. Eso no es fácil, eso no se hace de un día para otro.
Claro.
Y aprender un idioma es difícil. Y quien diga lo contrario, bueno, lo está adornando. Pero dentro de la dificultad, a alguien que tenga un idioma materno como el español... Es el idioma menos difícil que se puede imaginar. Entre otras cosas, porque no tiene excepciones. Entonces, buena parte del esfuerzo que se adquiere cuando alguien va a aprender un idioma es el capricho, que está muy bien, ¿eh? El capricho le da belleza. El capricho que tienen los idiomas, las gramáticas, las prácticas. La belleza impresionante que tiene el esperanto, su producción poética, por ejemplo, no viene de los caprichos, ¿sí? Pero es verdad que no los tiene. No tiene caprichos y, por lo tanto, oye, se corre aprendiendo esperanto.
Es más lineal, no es tan enrevesado, ¿no? A lo mejor como nuestra el andaluz. El andaluz pues tiene sus rarezas, ¿no? Dentro de lo que es el castellano en sí. Sabemos que de Peñaperros para afuera, nuestra manera de hablarle les resulta muy chocante porque a veces ni siquiera nos entienden, ¿no? La manera de expresarnos nosotros. El esperanto es más directo, más claro, más...
Sí, el esperanto es más claro. Más bueno, plano, ¿no? Lo del andaluz, que es que mi fibra es sensible, me estarás notando que no tengo acento.
Sí, la verdad es que no lo tienes.
Y es un lamento, es decir, que yo me gustaría cantar fandango, pero la gente se ríe, entonces no lo hago. Pero el andaluz es mi idioma. Es
sí,
decir,
madre,
que
mío.
Yo tengo dos idiomas en mi corazón, es el andaluz y el esperanto.
Sí, 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 sí.
Y son los idiomas con los que pienso, con los que siento dolor y alegría. Y el andaluz está más cerca del esperanto, precisamente. Por ejemplo, hay sonidos que tenemos en Andalucía, como el shi, ¿no? De pisha shosho,
sí. Que
está en esperanto, pero no está en oficialmente en el español estándar.
Claro.
O la h aspirada, ¿no? De
la j,
oído, por
sí,
ejemplo.
Sí, por ejemplo.
Esa
sí.
J, ¿no? En esperanto está la j sonora, está la j de oído, que eso, pues... Tú lo dices en Valladolid y a lo mejor te dicen estás hablando mal. Y dices, no, yo estoy hablando bien. Sí. Si tú no me entiendas es otra cosa.
A mí me siempre me ha hecho mucha gracia. Tengo amigos fuera de Andalucía, ¿no? Y siempre se sorprenden que nosotros no decimos la J, no pronunciamos la J, sino que hacemos una H aspirada. Y es verdad, es cierto, ¿no? Uno se da cuenta de que la manera de hablar es curiosa o llamativa o diferente cuando sales de tu entorno, donde todo el mundo habla como tú, y empiezas a escuchar otras maneras de hablar. ¿Llegará el punto, Vicente, llegará el día en el que se estudie el esperanto en los colegios para conseguir que sea el idioma oficial del planeta?
A ver, llegar ya ha llegado. Hay una cuestión, una idea equivocada sobre el esperanto, y es que la gente que hablamos esperanto estamos esperando el día en que todo el mundo lo hable, y eso no es cierto. Es decir, nosotros no esperamos nada. Hubo un movimiento en la historia del esperanto. Es decir, yo he hecho un curso, una filología esperantista, en una universidad polaca, Adam Mickiewicz, que es equivalente a la Complutense de Madrid,
sí.
Que en Polonia. Bien, hay un curso internacional de esperanto, allí es donde conocí a mi mujer, y conocí a gente de todas partes, de Estados Unidos, Rusia, China, etcétera. Es un posgrado. Un posgrado que es equivalente a una filología.
Sí.
Y una de las asignaturas constantes en el posgrado es toda la historia del esperanto, literatura esperantista de sus orígenes. Es imposible leer todo lo que se ha producido. Y en ese contexto también se estudia en la historia que en el momento inicial sí había mucha gente que decía llegaremos a lo que se llama la victoria final. Todo el mundo hablará esperanto. Pero hace mucho tiempo que eso no existe. Es decir, hace mucho tiempo... que ya lo dicen la gente que hablamos esperanto es disfrutar de la gente que habla esperanto. Encontrarnos, hablar, compartir literatura, compartir inquietudes. está pasando cosas, por ejemplo, en Palestina, en Ucrania, en Sudán, en la República Democrática del Congo, y nosotros hablamos directamente con la gente que vive allí. Y es la gente que vive allí la que nos tiene informadas de lo que está ocurriendo allí directamente, porque son esperantistas.
Curioso.
Y en África, a través de la universidad, he llevado 6 proyectos, o sea, proyectos de cooperación al desarrollo con 6 países africanos. Malí, Benín, Togo, República Democrática del Congo, Madagascar y Sudáfrica. Todos los proyectos de cooperación los he llevado a cabo a través del esperanto.
El esperanto.
Las contrapartes en los países africanos con los que yo he estado en contacto y que se han dejado la piel para hacer eso, para que sea que es, conseguir que esos proyectos de cooperación sean un éxito, todas estas contrapartes son esperantistas africanos.
A mí el proyecto, desde luego, desde que lo conocí ya hace unos años, me llama mucho la atención, me gusta un montón. No me he puesto a estudiar esperanto, pero todo lo que engloba el rollo esperantista me llama la atención, me resulta muy curioso. Creo que es uno de los bonitos caminos que tiene que recorrer la sociedad, el ser humano, el encontrar ese punto de unión para que todos nos podamos entender, estemos donde estemos. Y yo creo que eso es una de las cosas por la que más deberíamos de luchar, ¿no? Entender, comprendernos y escucharnos, ¿no? Que es importante. Y que no haya, como hemos dicho antes, pues ninguna distinción, ¿no? Ni por idioma, y ojalá ya que no sea ni por raza, ni por color, ni por sexo, ni por religión, ni por nada. Que siempre nos ponemos las etiquetas unos delante de otros. Pero si alguien que nos esté escuchando, Vicente, quiere saber más, quiere tener más información, involucrarse en el movimiento esperantista, ¿dónde lo puede hacer? ¿Qué puede hacer? ¿A dónde se puede dirigir?
Bueno, lo tiene muy fácil. Es decir, que unas veces se dice que parece que Internet se creó para el esperanto. Hay muchas más herramientas y posibilidades de las que una persona pueda abarcar. Tiene cursos gratis, páginas web, asociaciones. Por ejemplo, yo vivo en Dos Hermanas. Aquí he descubierto que hay más gente que habla esperanto. Yo no me lo esperaba. Y nos vemos de vez en cuando para tomarnos un café. Está la Asociación Sevillana de Esperanto, que está Sevilla está al lado de Dos Hermanas, ¿no? Lo pongo como ejemplo, porque la gente que nos escucha no son solamente de Sevilla, ¿no?
Claro, no.
Lo pongo solo como ejemplo. Pero la Asociación Sevillana de Esperanto tiene más de 100 años de historia. Hace poco ha publicado un libro sobre la historia de la Asociación Sevillana y la Federación Española, pero también hay una asociación en Málaga, hay asociaciones de Esperanto en casi todas partes. Pero en Internet, o sea, si tú quieres saber, si cualquier persona que nos escucha quiere saber más de Esperanto, tiene un montón de recursos en Internet. Solo tiene que escribir Esperanto o aprender Esperanto, Asociación Esperanto, como quiera, y va a llegar a bastantes recursos. Y ya puede escoger, dice, bueno, me voy a acercar a la asociación más cercana que hay a donde yo vivo, o voy a empezar a aprender. Y mucha gente empieza por el orden de primero aprender el idioma, porque le llama la atención, y después lanzarse.
Claro.
Yo, 2 meses después de empezar, o sea, para una persona que tiene español como idioma materno, si empieza con seriedad, que fue lo que yo hice, porque yo no estaba para perder el tiempo, digo, mira, esto lo voy a meter yo ya. Pues cambié yo uso el ordenador todos los días, así que cambié todo el software que yo tenía, lo puse en Esperanto.
Qué bueno, ¿eh?
Porque tienes muchos recursos para eso, ¿no? El LibreOffice, etcétera.
Ojalá.
El sistema operativo, todo en Esperanto.
Ojalá algún día, Vicente, podamos hacer una entrevista en Esperanto aquí en Ahora Radio. Sería, creo que, maravilloso.
Estus Bele. Eso significa, sería bueno, sería precioso.
Estus Bele. Ha sido un placer charlar contigo, Vicente. Un abrazo enorme.
Igualmente.
Y feliz día del Esperanto. Gracias.
Y feliz día a todo el mundo.
Hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
Todo lo que necesitas de Ahora Radio lo tienes a tan solo un clic. Los podcasts de tus programas favoritos, Radio a la Carta o la emisión online, están en ahoraradiogelves.es. Ahora Radio, también en verano, cerca de ti.